creación de una supuesta red de influencias en la que impulsó modificaciones de ley para favorecer a empresas de gas de las que había sido socio fundador y presidente. El auto del juez acusa tanto al exministro como a otros 30 investigados de delitos de cohecho, fraude contra la administración pública, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, corrupción en los negocios y falsedad documental. También apunta en este escrito a que varios de los investigados habrían tenido altos cargos en el gobierno y en la administración central. La otra noticia judicial del día la protagoniza Leire Díez, la fontanera del PSOE, a la que grabaron pidiendo información comprometedora para la UCO. Ha sido denunciada por varias asociaciones de la Guardia Civil y un juzgado de Madrid ha abierto diligencias contra ella por un posible delito de tráfico de influencias. Aunque esta no es la única novedad en los tribunales sobre los casos de corrupción que rodean al gobierno. Patricia Rossetti.
Un sudoku de denuncias, querellas y juzgados. El juzgado número 2 de Madrid es el primero que abre diligencias en Plaza de Castilla contra Leire Díaz. Se trata de la denuncia de la Asociación Escala de Suboficiales de la Guardia Civil por tráfico de influencias. Apuntaban además hacia el cohecho y obstrucción a la justicia. También denunciaban al abogado Teijelo, defensor de Cerdán. Diligencias indeterminadas que la juez estudiará si se queda con la causa o si se inhibe en favor de otro juzgado si están conectadas. En Madrid hay denuncias y querellas en otros 3 juzgados presentadas por Hazte Oír, Justicia Europa y la Asociación Unificada de la Guardia Civil, la OGC. En Badajoz se presentaron otras 2 por intentar apartar a la juez Viedma del caso del hermano de Pedro Sánchez. Una de ellas ya está en un juzgado de Madrid, un juzgado que ya tenía una denuncia, y la otra está pendiente de reparto. La juez tiene que estudiar qué hace con estas diligencias indeterminadas abiertas. Tiene que ver la conexión entre las causas y tendrá que informar la Fiscalía.
Y también hay novedades en el caso Koldo. En su cuenta de Twitter, el exministro José Luis Ábalos ha asegurado que no existe nada delictivo en los cobros de su sueldo durante la década en la que ha sido diputado por el Partido Socialista y ha apuntado a los medios de comunicación a los que acusa de incurrir en una ilegalidad al publicar estos datos de remuneración que el Congreso ha remitido al Tribunal Supremo como parte de la investigación que pesa sobre él. Unos datos en los que, por cierto, no se certifica la titularidad bancaria de los ingresos de Ábalos. Por otro lado, Koldo García ha amenazado con denunciar a Claudia Montes, Miss Asturias más 30 2017, una de las amigas particulares de José Luis Ábalos. Koldo asegura que se querellará contra Montes si no se retracta de declaraciones que él considera calumnias e injurias y además le paga 25.000 euros.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y la AIREF ha avisado al gobierno que debería gastar 5.600 millones de euros menos este año y le afea el retraso con los presupuestos de 2026. Si se tiene en cuenta a las comunidades autónomas, el gasto debería reducirse en 11.000 millones este año para cumplir la regla del gasto nacional. Victoria Ballesteros.
Son 5.600 millones de la Administración Central y 5.300 de las comunidades autónomas, es decir, harían falta medidas adicionales por casi 11.000 millones en 2025. Pero ¿qué medidas y en qué partidas? Las señaladas son algunas de las que están provocando este desfase, como personal público o pensiones. Javier Díaz Jiménez, profesor de economía del IES.
El agujero de la economía española está en la seguridad social, porque tenemos unas pensiones que son muy caras para los ingresos que tiene la seguridad social. Vamos, unas pensiones y otras prestaciones, no solamente son las pensiones, sino todas las prestaciones de la seguridad social.
Además, España no solo gasta demasiado, sino que lo hace sin hoja de ruta por el retraso del gobierno con la elaboración de los presupuestos del próximo año, después de 2 prórrogas consecutivas de las cuentas públicas. Recordemos que estamos funcionando con las de 2023.
3 y 4, 2 y 4 en las Islas Canarias sigue exponiendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Gracias. Gracias, Arturo y Estarán, por actualizarnos la información y buenas noches de nuevo, ponedores. Es jueves, ya jueves 17 de julio.
Ni te lo crees.
Se me nota que la semana se me está haciendo un poquito larga. Estoy celebrando que es jueves. Y quien te saluda, pues es Ana Quílez. Aquí llevamos desde la 1:30 de la madrugada y de momento vamos a seguir contigo hasta las 6, cuando comiencen nuestros compañeros de Herrera en COPE. Ruth, buenas noches.
Buenas noches,
¿qué tal?
Ana.
¿Cómo estamos?
Bien, de jueves. ¿Qué quieres que te diga?
Yo ya se nos nota, ¿eh?
Sí, ya
estamos
tenemos
con otro talante,
sí, otra energía,
otro ánimo.
Sí, 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 sí. Desde que hemos entrado en la radio, creo que se nos nota, porque sí. El lunes empezamos un poco ahí cabizbajas, diciendo, uff, otra semana más, encima mitad de julio que está ahí como que...
Sí, el calor no ayuda, cosa, porque sí. Dices, quiero estar en la playa. Y
literalmente.
Y yo estoy segura de que muchos ponedores están igual que nosotros.
Pues sí.
Pero hemos dicho, a ver, nosotras podemos venir de una manera u otra, pero cuando ya hablamos con los ponedores animadas,
bueno,
para hacer lo más viable y rapidita esta madrugada, claro que sí.
Y luego también al leerles, el escucharles también nos anima mucho.
Muchísimo, la verdad es que sí, que nos hacéis también vosotros las noches mucho más amenas. Bueno, Ruth, cuéntanos, ¿qué vamos a tener en esta hora, hasta las 4?
Bueno, pues nos vamos a meter en la consulta de nuestra psicóloga de cabecera. Macu nos va a hablar sobre esas frases que les decimos a nuestros hijos y gente de nuestro entorno que, aunque con buena intención, pueden tener un efecto negativo en su salud mental, mejor dicho. Siempre lo hacemos con buena intención, pero sí. Luego ya vemos que no va bien.
Como la de
bien.
¿Para cuándo los hijos? ¿O qué? ¿Ya tienes novio? ¿Ya tienes novia?
Que luego cansa. Sí. Luego sí, cansa sí, sí, esas sí. Frases. Bueno, pues a ver qué nos dice Macu de
a
esto.
A ver qué nos cuenta, sí.
Y también vamos a recordar a una de las bandas más importantes de la historia de la música. Y lo vamos a hacer conociendo algunas de las anécdotas, que Ana que no tendrán anécdotas y ya poco conocidas, no sé, pero vamos a conocer un poquito más de los Beatles.
Genial,
así que a ver
pues
qué tal.
Oye, perfecto. Además, también según cómo vayamos de tiempo, pues tenemos ofertas de historias musicales, ¿no?
Total.
Con nosotros. Y hoy, pues eso, estamos hablando contigo, ponedor, de la adolescencia. Cómo eras de joven y cómo tus padres, si te...
Eras un trasto.
Sí, eran muy estrictos, ¿no? Y tú al ser también padre, sí... Si lo has sido o has sido sí. Un poquitito de manga de más
o
ancha.
O que ha cambiado, ¿no? De una cosa
claro,
a otra.
Claro, cómo ha cambiado todo. Todo eso nos lo puedes contar en el Facebook del programa. También nos puedes mandar tu nota de voz al WhatsApp del 662-942-605. Y también puedes llamarnos, si quieres entrar en directo con nosotros a las 5, al teléfono gratuito del estudio, el 950-6006. Escuchamos algo de música y seguimos. We'll be right back. te comentaba Ponedor, estamos hablando hoy de la adolescencia. De si has sido tú uno de esos adolescentes que ha dado guerra a sus padres, si igual tú fuiste un angelito, pero sí que con tus hijos has tenido peleas fuertes de no, que no vas a salir hasta tal hora, y tus hijos que sí, y rebeldía, y pues eso, las anecdotitas que tenemos todos, yo creo,
es
en nuestras familias, ¿no?
Es una etapa complicada la de la adolescencia.
Sí, sí, que da mucho dolor de muelas, y nos habéis ido dejando muchos mensajes en Facebook sobre ello. Cuéntanos, Ruth, ¿qué nos van
pues
contando?
Mira, tenemos a Lorena Fernández, que nos dice: yo recuerdo que hasta el día antes de mi boda tuve hora para llegar a casa. Nunca he podido llegar más tarde de las 3 de la mañana. Ahora mis hijas, aunque no suelen salir mucho por sus estudios y trabajos, no tienen hora de llegar a casa porque nunca salen antes de las 12, porque no hay nada abierto antes. Sin embargo, antes yo salía a partir de las 8 y ya estaba todo abierto.
Claro, es que han cambiado mucho las cosas. Porque a mí mi tía también me ha contado muchas veces que ella, además, al ser... También es diferente entre los chicos y las chicas en según qué generaciones. Con mis abuelos, con mi tía, eran, por ejemplo, muy estrictos de a esta hora sí
y
o sí
rajatabla.
Tienes que estar, o te quedas en casa de una prima o lo que sea, pero tengo que asegurarme de que estés a esa hora en casa. Y con mi tío y mi padre era más...
Bueno, ya veremos.
Llegan, pero bueno, es diferente, ¿no? Sí. Y también es verdad que han cambiado la forma de salir. Ahora a lo mejor te vas tu casa. O sea, no, sales de tu casa. Haces un copeo y ya luego sales. A lo mejor hasta la una de la mañana no estás metiéndote en una discoteca
ya,
o en algún sitio de fiesta. Sí, entonces, claro, también han cambiado mucho las cosas. Por ejemplo, Carlos Aparicio nos dice eso: los tiempos de nuestros hijos no tienen nada que ver con los nuestros. Ahora, al menos en mi caso, somos mucho más permisivos. Los chicos disponen de muchos más medios y también de mucho más dinero que nosotros. Creo que eso está bien y que los tiempos avanzan. Es la vida, que es así. A ver, han cambiado la forma también de ocio, ¿no?
Eso es verdad.
Es distinta.
Ya muchas veces te vas a entretener eso, a ir a casa de un amigo, a echar unas partidas a un videojuego, y luego ya dices, pues vamos a cenar. Y luego ya te empalmas una cosa con la otra.
Y el tener también el teléfono móvil, que puedes avisar más fácilmente.
Fácil. Sí, es más cómodo.
También eso ayuda bastante.
Y es que no quiero pensar cómo lo hacían mis padres, por ejemplo. Si yo no encuentro a mis amigas y teniendo el móvil, no quiero pensar cómo lo hacían ellos, de quedar en el centro de Madrid y decir, joder, es que estás aquí delante o...
No, tendría que ser complicado. Sí, léenos un mensajito más.
Tenemos a Crisanto López, que nos dice: tengo dos hijos que eduqué con los mismos valores que me educaron a mí. Cuando empezaron a salir, un poco de control, y con el tiempo al ver cómo se portaban, pues mal vidilla. O sea, que vio que todo
luego
funcionaba.
Luego también hay que ganarse la confianza de los padres. Pedro, por ejemplo, mira, es de los que dice: yo a mis hijas, y aunque ya son mayores, cuando eran adolescentes, yo era muy estricto con los horarios, y eso sí, mi mujer más blandita. Siempre está un poco el poli bueno, poli malo en estos
roles.
Temas. Pues nada, mensajes que nos habéis dejado en Facebook. Lo dicho, también os podéis mandar vuestras notas de voz al WhatsApp del programa, al 662-942-605. Pero ahora nos toca meternos en nuestro gabinete psicológico. Ponemos el foco ahora en algo que todos hemos dicho o escuchado alguna vez. Algo que parece inofensivo, pero que puede estar dejando una huella profunda en la mente de nuestros pequeños y de no tan pequeños. ¿Quién no ha preguntado a un niño alguna vez ese típico ¿a quién quieres más? ¿A mamá o a papá? ¿O qué quieres ser de mayor? Bueno, pues, ¿y en la adolescencia o en la edad adulta cuántas veces hemos escuchado eso de ¿se te va a pasar el arroz? ¿O qué? ¿Para cuándo el novio, no? Pues parecen frases hechas, pero... ¿Qué impacto real tienen en la identidad, en la imaginación y en la autoestima de uno? ¿Te has parado a pensarlo? Bueno, pues vamos a ver por qué estas preguntas aparentemente inocentes pueden llegar a ser problemáticas. Lo hablamos con Macu Gortázar, nuestra psicóloga de confianza. Buenas noches, Macu.
Hola, muy buenas noches.
Cuéntanos, ¿por qué si le preguntamos a nuestro hijo o hija a quién quieres más, a mamá o a papá, es algo inapropiado? ¿Qué efecto tiene en su mundo emocional?
Pues la realidad es que este tipo de preguntas las hacemos constantemente y el problema es que lo hacemos nosotros desde nuestra perspectiva de adultos, ¿no? Mientras que lo que nos falta muchas veces entender es que igual que nosotros lo preguntamos como adulto, que en ese momento pues ese tipo de pregunta le da ternura, porque en ese momento piensa en cómo puede ser la respuesta creativa de ese niño y lo hace desde esa parte más inocente, entendiendo esa pregunta como algo bien adulto. ellos, el problema es que lo están recibiendo como niños, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ellos, sobre todo si lo hacemos en niños bastante más pequeñitos, el problema es que ese tipo de preguntas lo toman muy a lo literal, ¿no? O sea, de alguna manera ellos, pues eso, ¿no? Entienden que les estás preguntando si de verdad quieren más a papá o a mamá. Con lo cual, claro, si son muy, muy, muy pequeñitos, o más probable es que en ese momento te respondan lo que en ese momento están sintiendo, pues yo no sé, si papá le ha quitado un juguete, si mamá le ha regañado, pues evidentemente, ¿a quién va a querer en ese momento? Pues a la figura que con la que siente mayor afinidad en ese instante en concreto, ¿no? Mientras que si son más mayores y empiezan ya a entender el significado de las preguntas, pues muy probablemente incluso se agobien porque entienden un poco qué es lo que les estás preguntando y les da mucho apuro responderte lo que en ese momento a lo mejor estén sintiendo, ¿no? Con lo cual al final es una pregunta para ellos comprometida porque no van más allá de lo que realmente significan.
Claro, pero ¿qué impacto tiene en la imaginación de un niño o en su sentido de la identidad?
Bueno, al final, cuando nosotros hacemos preguntas o comentarios que implica que haya niños que se pueden comparar con otras personas o que pueden comparar lo que sienten o lo que piensan hacia dos personas diferentes, especialmente cuando son personas importantes o son personas que para ellos tienen un impacto en su propia identidad o en su propia relación con los demás, pues evidentemente es algo que puede comprometer o puede de alguna manera generar una dificultad para poder gestionar sus propias emociones, ¿no? ¿Por qué? Porque si tú le preguntas, oye, ¿a quién quieres más, a papá o a mamá? Oye, ¿o quién hace mejor esto, de mamá o papá? Oye, cuando a veces sin querer les posicionamos de repente en mitad de nuestras cosas, ¿no? Conflictos que son más de adulto, pues evidentemente ellos tienen que aprender a gestionar su propia emoción de, oye, ¿qué hago? ¿Le digo a papá que le quiero más a él que a mamá? ¿O a mamá más que a papá? Entonces me siento culpable. Entonces no sé muy bien qué le tengo que decir. Esa pregunta en sí misma me genera incomodidad, ¿no? Entonces todo eso hace que de alguna manera, bueno, pues los posicionemos en un lugar donde sobre todo puedan tener dificultades con eso, ¿no? Con sus propias emociones.
Es que es curioso porque es una pregunta que hacemos a los más pequeños cuando ni siquiera nosotros los adultos tenemos siempre claro nuestro camino, ¿no? Macu, ¿qué otras preguntas o comentarios habituales que hacemos sin darnos cuenta pueden generar inseguridad o ansiedad en los niños, más allá de este ejemplo?
Pues lo que decíamos, todas aquellas en las que de alguna manera pues estamos haciendo comparaciones, ¿no? Pues eso, ¿no? Oye, pues hablábamos de a quién quieres más. Pues eso, ¿quién hace mejor esto, ¿no? ¿Papá o mamá? ¿O quién hace mejor esto, tu hermano o tal? O comentarios que hacemos constantemente sin quererlo, ¿no? Fíjate, tu amiga, lo bien que se porta y tú que te portas muy mal, ¿no? O fíjate cómo está comiendo como si fuera muy mayor y tú todavía sigues esperando a que te den de comer. O sea, son pues eso, comentarios en los que sin quererlo lo estamos intentando hacer pues para que el niño mejore, para que el niño se posicione, y sin embargo pues estamos comparándole constantemente, ¿no? Entonces, a veces comparándole para mejor, ¿no? Fíjate qué bien lo has hecho, fíjate tu amiga que no ha conseguido tal y tú sí lo has conseguido, ¿no? Entonces estamos comparando para bien o para mal con otra persona que en ese momento tiene otras capacidades, está en otro momento y no sabemos en qué medida vamos a ejercer presión sobre ese niño o esa niña con esa serie de comentarios, ¿no?
Y en la preadolescencia, porque claro, preguntas como si tienes novio o novia, ¿cómo afectan a una etapa tan vulnerable?
Pues eso, pues un poco lo mismo. Fíjate que hablábamos de preadolescencia, pero ojalá fuera preadolescencia, ¿no? La cosa es que ya vemos, yo lo veo en mi, vamos, yo tengo una niña muy pequeña de 6 años y ya hay personas que en algún momento le preguntan, ¿te gusta ese niño? Pero ¿y ese niño es tu novio? O entonces ya estamos desde que son pequeñitos y volvemos otra vez un poco a lo mismo, ¿no? Ese comentario o esa pregunta la hacemos desde que nosotros somos adultos, ¿no? Pero ellos lo reciben desde su infancia. Entonces, ellos hay determinadas edades donde todavía no comprenden el concepto de una relación como la hacemos los adultos o no comprenden el concepto de novio o el concepto de novia, ¿no? Con lo cual, al final, el problema es que las cosas tienen que ir llegando de manera natural a sus vidas, al momento en el que se encuentran madurativamente, ¿no? Entonces, hay diferentes maneras, si lo que nosotros realmente queremos entender o queremos saber qué tipo de relación, qué tipo de sentimientos tiene nuestro hijo o nuestra hija con respecto a otra persona, pues hay maneras de preguntarlo que no necesariamente sea metiendo una serie de etiquetas que a lo mejor no están preparados para entender, ¿no? No es lo mismo decirle oye, ¿tienes novio, tienes novia? Que, oye, qué bien te llevas con ese niño, oye, ¿qué es lo que te gusta de ese niño? ¿Qué es lo que te hace sentir tan a gusto con ese niño, ¿no? porque podemos llegar a entender más o menos la misma información sin necesidad de colgarles una etiqueta que no entienden, ¿no?
Avanzando en las etapas de la vida, llegamos a la adolescencia y a la edad adulta, donde frases como "se te va a pasar el arroz" o "¿para cuándo la pareja, los hijos?" son el pan de cada día.
Pues, de hecho, claro, cuando ya empezamos a ser más mayores, ya evidentemente empezamos a entender de manera mucho más clara el significado de lo que, de aquello que nos están preguntando o de esos comentarios, ¿no? Entonces, cuando hacemos comentarios, por ejemplo, con respecto al cuerpo, cuando hacemos comentarios con respecto a decisiones que se toman en la vida, de forma de vestir, de parejas que la otra persona tiene, y efectivamente empezamos en eso, ¿no? Se te va a pasar el arroz, a ver cuándo te independizas, que ya tienes 30 años, ¿no? Los que tengas, oye, ese trabajo, a ver si estudias algo que te dé dinero. Bueno, pues son una serie de comentarios que el problema de todo esto es que al final los hacemos probablemente no desde un mal lugar o de un lugar en el que queramos realmente hacer daño, pero sí que es cierto que no sabemos por qué momento está pasando esa persona, que ya es más adulta, cuando, por ejemplo, decimos, oye, ¿para cuándo los niños? No sabemos si esa pareja lo está intentando, si ha tenido un aborto, si, o simplemente es que no lo quiere, porque en su momento vital, en ese momento, no cabe un niño, una niña, ¿no? Entonces sí que es cierto que, bueno, a veces hacemos esos comentarios o preguntas, no desde la maldad, pero sí desde la ignorancia, ¿no? Y a veces podemos, pues, sin querer, dañar a personas sin ningún tipo de necesidad, por lo mismo, ¿no? Porque hay maneras de poder entender esa información o preguntarla sin necesidad de darla por hecho y sin necesidad a veces de hacer daño, ¿no?
Estos comentarios, especialmente sobre las mujeres, ¿qué presión ejercen?
Pues al final lo que nos acaba sucediendo es que al final socialmente tenemos una serie como de hitos en la vida que parece que tenemos que cumplir, ¿no? O sea, parece que, pues, uno nace, se desarrolla, tiene una infancia súper feliz, en el que tenía montones de amigos, en el que ha viajado, en el que ha estudiado, además, pues eso, el colegio, el bachillerato, en el que ha estudiado una carrera, tiene un trabajo digno, con un salario X, en el que un momento dado uno se tiene que independizar, que tiene que viajar, que tiene que casarse, que tiene que tener hijos, ¿no? Entonces, esos hitos, cuando hay alguien que no los cumple, por un lado, primero, la persona se siente como que no encuentra su lugar en el mundo, como que se siente desubicado, y por otro lado, a las personas de alrededor nos sitúa en esa también incomodidad de alguien que se sale de ese camino estipulado, y por otro lado, pues de la necesidad muchas veces de preguntar por qué, ¿no? O sea, ¿por qué te sales de ese camino? Es un poco el que tenemos que seguir, ¿no? Entonces hay personas que lo pasan muy mal en determinados momentos de su vida cuando eso que debería de tocar no ha tocado todavía. Y peor todavía, o más complicado, es cuando ese momento que tenía que tocar no ha tocado todavía y además tampoco yo lo necesito, ¿no? Entonces entramos en el conflicto con nosotros mismos de, pero yo quiero hijos, a lo mejor yo no los quiero, ¿no? Pero debería de quererlos porque es lo que toca, ¿no? Entonces entramos ahí en una, bueno, en una época complicada, que a veces lo que tenemos que hacer es, oye, por las personas que estamos alrededor, acompañar ese momento complicado de toma de decisiones frente a lo mejor, pues eso, cuestionar constantemente, ¿no?
¿Y cómo influyen estas frases en la toma de decisiones vitales, como la elección de carrera, la maternidad o paternidad o la vida en pareja?
Pues al final no nos engañemos, por mucho que nos digan y estemos constantemente pensando en que tenemos que tomar nuestras propias decisiones, que es importante nuestro criterio, pero la realidad es que, a ver, a todos nos importa el criterio de alguien, ¿no? ¿Por qué? Porque evidentemente nosotros nos rodeamos de personas que han tomado sus propias decisiones, que han tenido una consecuencia, por tanto, de esa toma de decisiones, y nos interesa y nos importa, ¿no?, lo que los demás van a pensar de nosotros, y sobre todo, pues eso, ¿no?, nos importa las opiniones de otras personas. Intentar abstraerse de eso sería absolutamente utópico, ¿no? Pero sí que es cierto que a veces, cuando nosotros hacemos comentarios a otras personas, hay que diferenciar entre yo te cuento lo que yo he vivido para que tú puedas tener esa información y eso te ayuda a tomar tus propias decisiones, y otra cosa muy diferente es el yo te juzgo a través de mi comentario, ¿no? Donde yo te digo, oye, pues esto yo no lo haría por esto, por esto y por esto, no tanto porque sea algo que yo he vivido y que te recomiendo no hacer o hacer, sino al contrario, ¿no? O sea, yo te lo recomiendo porque creo que no estás tomando la decisión correcta, ¿no? Y ahí es cuando probablemente dañamos, ¿no? Entonces, yo creo que siempre es bueno escuchar a los demás, siempre y cuando eso que yo estoy escuchando no me haga juzgar mis decisiones más de lo que me aporta a la hora de poder tomarlas, ¿no?
Macu, estas preguntas suelen venir de familiares, de amigos o incluso de profesores. ¿Crees que la mayoría las hace con buena intención, sin ser conscientes del daño que provocan?
Yo diría que pues, en un 99% de los casos es así. No, o sea, nadie preguntamos o decimos cosas por dañar. Lo que pasa que, bueno, hay veces que lo hacemos con mayor conciencia y otras que o con menor conciencia, ¿no? Sobre todo en aquellos casos en los que pues estamos viendo a la otra persona que igual se está haciendo daño, creemos que se está equivocando. Y entonces eso nos ayuda pues a ser más vehementes todavía, ¿no? En la manera en la que nosotros damos esa opinión. Entonces, pues por supuesto, ¿no? Cuando nosotros recibimos una opinión, un comentario y nos duele, pues es normal, es lícito que nos duela, porque o sea, es algo que igual no hemos pedido, pero sí que de alguna manera vamos a ser más capaces de saber qué hacer con ese comentario, con esa pregunta o con esa opinión, si somos de alguna manera un poco capaces de abstraernos y entender que esa persona no lo está haciendo para fastidiarnos, ni nos está haciendo para hacernos daño, sino porque probablemente le falta esa parte de conciencia de eso que está preguntando, ¿no?
Ya para terminar, ¿cómo podemos los adultos reflexionar y cambiar estos patrones de comunicación?
Bueno, pues lo que decimos, ¿no? Yo creo que cuando nosotros queramos o estemos de repente pues, al borde de decir una pregunta, un comentario a otra persona, primero, oye, la pregunta primera que yo me tengo que hacer es, oye, ¿qué es lo que estoy intentando? ¿Qué quiero conseguir con este comentario? Y segundo lugar es, oye, ¿esto que yo quiero lo puedo conseguir de otra manera? Que a lo mejor tenga más cuidado con la persona que yo tengo delante, ¿no? Lo que decíamos de diferentes alternativas para llegar a la misma información. Y si simplemente la respuesta es, yo quiero tener una información, pues hacia mi curiosidad, por, no sé, por diferentes cosas, pues igual es algo que debería de esperar o debería de alguna manera pues de frenar, ¿no? Antes de manera automática de decir o de preguntar o de lo que sea, porque muy probablemente la consecuencia va a ser pues más negativa que el hecho de esa necesidad que yo tengo de preguntar, ¿no?
Pues Macu, muchísimas gracias. La verdad yo creo que este tema a más de uno nos va a ser muy, muy útil, tanto para evitar y aprender a no hacer esas preguntas, como también para saber reaccionar de cara a poder recibirlas, ¿no? Así que nada, de lo dicho, Macu, muchísimas gracias y hasta el próximo jueves.
Pues hasta pronto.
Seguimos poniendo las calles.
vez a ti. Seguirás esperándome y pensando en mí. Volverán los dioses a fijarse en mí. Volverán las historias con final feliz.
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram. Hey,
¡ojo el balón! ¡Este gol de España! ¡Vamos!
¡Pleno al 3! ¡Tres partidos! ¡Tres victorias! España llega a cuartos de la Euro femenina como líder de grupo y con ganas de más.
¡Se pase perfecto a cuartos de finales!
Este viernes, la anfitriona, Suiza, se cruza en el camino. Desde las 8:30 de la tarde en COPE, España, Suiza. En tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte. Y después lo hablamos en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Oye, después de las vacaciones dejo vacía mi casa de la playa. ¿Cómo la protejo de ocupaciones?
Tengo la solución. La alarma antiocupación de Securitas Direct, que puede detectar cualquier intruso antes de que entre.
¿Y es así como evitáis la ocupación?
Eso es. Si manipulan la puerta, lo detectamos, verificamos que son intrusos y avisamos a la policía enviándoles las pruebas para poder evitarla.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Si volviera a nacer, si empezara de nuevo, volvería a buscarte en mi nave del tiempo. Es el destino quien nos lleva y nos guía, nos separa y nos une a través de la vida. Nos dijimos adiós y pasaron los años, volvimos a
Avanzamos en esta madrugada en la cadena COPE, poniendo las calles. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Mira, hace 40 años de esa celebración del concierto benéfico histórico que tuvo lugar simultáneamente en Londres por un lado y en Filadelfia por otro. Fue concretamente el 13 de julio de 1985. Fue el Live Aid. Agrupó a los mejores artistas con un fin solidario. Lo vamos a recordar gracias a Pilar García Muñiz y a Diego Cardeña, que es el jefe de programación de las emisoras musicales de Ábside Media. La música nos encanta y la solidaridad más.
El 13 de julio de 1985 el mundo se detuvo, o tal vez se puso verdaderamente en marcha, porque aquel día, aquel sábado, la música dejó de ser entretenimiento para transformarse en algo mucho más profundo. Un acto colectivo, una respuesta emocional, un gesto global. El Live Aid fue un concierto, sí. Pero no solamente fue eso. Fue un evento planetario transmitido a más de 150 países con una audiencia estimada de 1.900 millones de personas. Se celebró de forma paralela en dos estadios, el Wembley en Londres y el JFK Stadium en Filadelfia. Pero en realidad ocurrió en todas partes al mismo tiempo. Había una razón urgente. La hambruna en Etiopía estaba matando a más de 1 millón de personas y en Europa las imágenes habían comenzado a llegar a través de la televisión. Las mismas imágenes que impulsaron al músico irlandés Bob Geldof a crear primero Do They Know It's Christmas y después a soñar con algo mucho más grande. Para hablar de aquel acontecimiento en el que la música cambió de significado, tenemos con nosotros una tarde más a Diego Cardeña, que es el jefe de programación de las emisoras musicales de COPE. Diego, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Pues bien hallado. Muy buenas tardes, Pilar.
Qué buenos conciertos, ¿eh?
Bueno, yo no estuve ahí, pero...
Hombre, ya nos
pero lo
hubiera
gustado en la tele, como dicen aquellos.
Nos hubiera gustado estar, yo creo que en el concierto al que hubiera querido ir cualquiera, ¿no?
Mira, un día, si quieres, te podemos traer conciertos en los que no estuve, pero quise estar.
¡Ay, qué buen tema! Me gusta, me gusta. Y este es uno de ellos.
Pues sí, aquel 13 de julio del 85, pues como decías, no fue un concierto más, fue esa llamada a los músicos más importantes del mundo para ayudar, pues no solo con dinero, sino con visibilidad. Y bueno, pues con una forma de presión, pues podríamos decir, pública, ¿no? Y ellos respondieron. Respondieron, luego veremos, casi todos, ¿no? Desde Queen, Led Zeppelin, David Bowie, U2, The Who, Madonna, Elton John, Paul McCartney, Sting, Phil Collins, bueno, una lista tan larga, pues como casi irrepetible, ¿no? Y pues en esa mañana de julio, bajo el cielo nublado de Londres, una banda se subió al escenario y lo cambió todo. Freddie Mercury se sentó frente a su piano en el lateral del escenario y el resto fue historia.
¡Qué voz, qué maravilla, qué sonido! Queen tocó durante exactamente 20 minutos, 5 canciones. Ninguna nueva, todas conocidas, pero no fue eso lo que hizo de su actuación algo legendario. Fue la conexión. 72.000 personas batiendo palmas al unísono la siguiente canción del repertorio, Radio Gaga, para seguir con el mítico juego de calentamiento vocal, que ya es historia de la música en general y del rock en particular.
Pues sí, de hecho estamos escuchando esas canciones que sonaron y se grabaron en aquel momento, ¿no? Es totalmente en directo y así sonó. Y se pudo pues comprobar esa entrega física de Freddie Mercury, la complicidad que tenía con sus compañeros de banda y, como bien decías, un momento que, bueno, pues se estudia, ¿no?, en los conservatorios, que es para el calentamiento vocal, que es ese ¿no?, tan mítico de Freddie que ya hizo anteriormente y que hizo
ella
también.
Es leyenda, es claro, algo épico que repiten duda, muchos, ¿no?, en los conciertos.
Claro, y esa respuesta coral, ¿no?, que, bueno, pues fue previo al Hammer to Fall y ahí no hubo pantallas LED, no hubo efectos especiales, no hubo fuego, ni siquiera drones, lógicamente, y solo hizo falta ese carisma solamente, se me entienda lo que quiero decir, ¿no? Precisión y energía. Y Queen, pues no solo brilló, sino que dominó. Tanto que en retrospectiva, la mayoría de los artistas que, bueno, pues se les pregunta cómo vivieron aquello, pues todos coinciden en que nadie más logró acercarse a lo que hicieron Queen aquel día.
Pero lo que hizo especial a este concierto, al Live Aid, no fueron solamente las actuaciones. Fue que algo que parecía imposible se convirtió en real. La colaboración, la coordinación, el gesto. Otro grupo se subía al escenario, no eran todavía los gigantes que serían después. U2 tenía apenas 3 discos, en aquel momento eran jóvenes, intensos, católicos y políticamente activos. Y ese día su actuación, Diego, se volvió mítica por accidente.
Pues sí, pero bueno, hay que puntualizar, porque bueno, durante la interpretación de este Bad que estamos escuchando, una canción que habla de la adicción, de la pérdida, de la redención, pues bueno, pues se vino arriba, ¿no? Y dice, me voy a lanzar al público, y lo hizo literalmente, ¿no? Bajó del escenario, se acercó a la valla y eso provocó que muchísima gente se agolpara ante lo que es la valla antiavalancha, ¿no? Y bueno, pues empezó a ver que se iban sacando gente y de repente vi una chavala muy joven que se estaba asfixiando, básicamente, y entonces se fijó en ella y él ayudó a seguridad a poder sacar a esta joven aplastada entre la multitud, ¿no? Y bueno, pues lo que siguió fue una especie de danza improvisada entre esta joven y él, y bueno, fue esa muestra también de ternura, ¿no? De humanidad que tanto ha regalado Bono a lo largo, viudos en general, a lo largo y ancho del globo, y durante más de 5 minutos la banda pues sostuvo ese acorde sin saber muy bien qué estaba pasando, ¿no? Miraban y decían, oye, Bono está ahí abajo, parece que ocurre algo, vamos a mantener, y ahí estuvo The Edge, ¿no? Junto con el resto, con Larry Mullen Jr. y, como dice el pirata, el otro, de los bajistas el nunca se acuerda, el otro.
Los bajistas siempre en ese discreto segundo plano.
Sí, bueno.
Hay que hablar un día también de los bajistas, bueno, y reivindicar su papel.
Y alguno
fundamental,
que,
además.
Sí, 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 maravilloso. Pero bueno, años después, esta mujer identificada ya como Cal Calique, pues dijo que Bono probablemente aquel día ya no solo salvó la vida de infinidad de niños en África, sino también la suya.
Ese fue precisamente el espíritu de Live Aid, no el virtuosismo, no el espectáculo, sino la entrega y sentir que la música y sus amantes podían ser héroes. No todos los momentos más importantes de este concierto fueron musicales. David Bowie, al que estamos escuchando, viendo que el público estaba entusiasmado, decidió hacer una pausa literal. Justo antes de su siguiente canción, se proyectaron en pantalla imágenes reales del hambre, de lo que estaba pasando en Etiopía. Niños famélicos, familias enteras en campos de refugiados, todo en silencio, acompañado solamente por la canción Drive de The Cars.
Sí, y el efecto fue realmente inmediato, ¿no? Esas líneas telefónicas que tenían, ¿no? Por colocadas, pues de donación, realmente colapsaron. Millones de libras fueron recaudadas en los siguientes minutos y fue un recordatorio incómodo, ¿no? Detrás de toda esa celebración, que había una tragedia real. Y Bowie, pues entendió, y lo sabía de sobra, porque siempre dominó el tiempo, la pausa, la escena, el arte en general, mejor que nadie probablemente, y por eso fue la inspiración para tantos y tantos músicos a lo largo de la historia. Y es que la música no debía tapar precisamente esa hambruna, sino acompañarla, ¿no? Y después interpretó, como decías, este Heroes, una canción que desde entonces parece escrita, ¿no? Para días como este.
Y hay un nombre que sobresale cuando se habla de la hazaña logística del Live Aid, el nombre del señor Phil Collins. Que esto es una pasada. Es que Phil Collins tocó en Wembley por la mañana, después tomó un Concorde, el mítico avión supersónico, rumbo a Nueva York. Desde ahí en helicóptero llegó hasta Filadelfia y al llegar se subió directamente al escenario del JFK Stadium para seguir tocando.
Así es, fue el único músico que actuó en ambos escenarios el mismo día. En Londres había tocado el piano y la batería con Sting en canciones como Roxanne y Message in a Bottle, y en Estados Unidos acompañó a Eric Clapton con Layla y el White Room, ¿no?, de Cream, y participó de una polémica reunión de Led Zeppelin, que muchos consideran una de las más desafortunadas, ya no solo de la jornada, sino de la historia, ¿no? Y es que fue el elegido para reemplazar al fallecido John Bonham, ¿no?, en la batería, primera vez que se subían los británicos a un escenario tras la pérdida de su baterista, y lo hicieron sin ensayo previo y con resultados pues totalmente desordenados, problemas de tempo, de interpretación por la adaptación, porque Led Zeppelin no tocaba nunca las canciones que registraba en un estudio en directo. Hacían...
Bueno, es algo bastante habitual, ¿no? Que hacen...
Bueno, cada
¿no?
vez menos.
¿Ah, sí?
Sí, porque casi todos los músicos hoy en día van, bueno, pues lanzados, ¿no?, con muchas secuencias, entonces no da tiempo, no da... como se dice, lugar a poder improvisar o a poder trabajar los temas de otra forma, ¿no? Se ha perdido un poco ese groove que sí tenían Led Zeppelin en este caso y otros artistas de aquellas generaciones. Y bueno, pues eso fue un caos, ¿no? Y aunque fue duramente criticado por Jimmy Page, que tiene narices la cosa por no estar preparado, Collins respondió que simplemente intentó ayudar en un caos generalizado. Y a pesar, ¿no?, de ese estrés logístico y las tensiones, también tuvo un momento íntimo interpretando precisamente en solitario este In the Air Tonight, aportando uno de los pocos instantes, ¿no?, podríamos decir, de introspección en un evento cargado de energía y de, bueno, pues furor, ¿no?, para muchos. Esa doble aparición fue un gesto heroico y desinteresado, ya que Phil Collins, pues no, aparte de no cobrar nada, como casi todos los artistas o todos los artistas, él costeó, y eso no lo hicieron todos, parte de los gastos que generó su traslado, y lo hizo según él porque era lo correcto.
Oye, pues desde aquí vamos a reivindicar, ¿no?, el papel de Phil Collins en este concierto, que el pobre, fíjate el estrés, actúa en Londres, coge el avión, menos mal que por aquel entonces estaba el Concorde, llega hasta Nueva York, luego helicóptero hasta Filadelfia, y encima se lleva la chapa de Led Zeppelin.
Para mí Phil Collins es uno de los grandes olvidados por el público español. Es un tipo, aparte de un gran baterista, que casi nadie lo sabe, que
sí,
es el baterista,
sí,
de Genesis.
Sí, de Genesis. Pues, a mí no me termina de convencer, si es verdad, pues, pero como batería, efectivamente...
Peras, me
sí.
voy del estudio.
No te vayas, porque además, Diego, hablando precisamente de esto de problemas logísticos, creo que conoces una anécdota en la que demostraron cómo solventar situaciones adversas en el último momento.
Esto es maravilloso y este podría ser muy español, pero en este caso es muy de Filadelfia. Y es que es una historia curiosa porque el sistema que crearon para ir cambiando el set, ¿no?, de escenario mientras actuaba una banda, había detrás del telón el backline de la siguiente, se estaba preparando, y para hacerlo de forma rápida era un sistema para entonces totalmente revolucionario. Los que estuvieron en Birmingham el fin de semana pasado, pues vieron que se sigue haciendo y de una manera mucho más rápida inclusive. Y es que el escenario tenía una plataforma en sí mismo que iba girando, ¿no?, en una plataforma esférica iba girando, ¿no? Entonces, cuando terminaba una banda, eso se daba... pues giraba 180 grados y podía
en aquel,
salir...
Entonces esto era la bomba, ¿no?
Claro, era como totalmente revolucionario. Y podía salir la siguiente banda y no perdía en cambio, o sea, tiempo en el cambio de set. ¿Qué ocurrió? Que este sistema estaba perfectamente implantado, tanto en Wembley como en Filadelfia, pero la noche anterior al concierto de Filadelfia y de Wembley, pues uno de los motores del escenario de Filadelfia se quemó. No daba tiempo a sustituirlo, no daba tiempo a traer otro motor, entonces que dijeron, mira, están ahí los Philadelphia Eagles de la NFL echando un cable y moviendo backline, etcétera, etcétera, pues ya que se pongan 5 o 6 maromos debajo del escenario y que muevan ellos directamente este engranaje. Y así fue, ¿no? Y esa es la anécdota en cuestión.
Bueno, a veces la tecnología falla y entonces tenemos que echar mano pues del hombre de nuevo, ¿no?
Bueno, en este caso de los mozos.
De los mozos, que estaban bien fuertes, además, sí, claro, para sí, que claro. moviesen ese escenario y pudiera girar. Bueno, se calcula que Live Aid recaudó más de 125 millones de dólares para ayuda humanitaria, pero bueno, más allá del dinero... tenemos que destacar que cambió la forma en que los artistas entendían su papel, no como ídolos, sino como verdaderos agentes de cambio. Fue un día sin egos, sin privilegios, sin fronteras, donde el pop, el rock, la balada y la protesta compartieron el mismo espacio y el mismo propósito.
Sí, en Wembley pues actuaron pues algunas de las figuras más emblemáticas del pop y del rock británico de aquel momento, ¿no? Desde Status Quo, que fueron los encargados de abrir la fiesta, pasando por The Style Council, The Boomtown Rats, donde estaba, como sabemos, Bob Geldof, Adamant, Ultravox, Spandau Ballet, Elvis Costello, Nick Kershaw, Sade, Sting, Phil Collins, Brian Ferry, Paul Young, U2, O2, Dire Straits, Queen, David Bowie, The Who,
Elton John... Es que estaban todos.
George Michael como invitado.
Fíjate.
y Paul McCartney, quien cerró pues el bloque británico con ese Let It Be, acompañado por varios artistas.
Bueno, eso en Londres. Uh-huh. Al otro lado, en Filadelfia, se presentaron grandes nombres del panorama estadounidense y canadiense, como Joan Baez, Four Tops, Billy Oceans, Bryan Adams, The Beach Boys, Simple Minds, The Pretenders, Santana, Madonna, The Cars, Neil Young, Eric Clapton, Phil Collins, como decíamos, tras llegar en Concord desde Londres, Duran Duran, Mick Jagger, Tina Turner, Bob Dylan, entre otros muchísimos nombres.
Sí, además poco se habla de los artistas que luego, o sea, que no acudieron, que luego se arrepintieron de no haber estado en esa cita histórica, ¿no? Como por ejemplo Bruce Springsteen, que acaba de finalizar gira, ¿no?, mundial, y decía, bueno, estoy un poco cansado, lo voy a dejar. Luego dijo el tío, joder, tenía que haber dado un plus porque tenía que haber estado ahí.
Claro, a posteriori, amigo, claro, todo es más sencillo.
Bueno, lo mejor
¿eh?
Fue Prince. O sea, Prince dijo que se tiró una bola, un triple desde medio campo. O sea, el tío dijo que es que su miedo era que alguien le atacase y fuera asesinado.
Ay, que pero por eso es no que iba. Siempre o sea, fue muy rarito. Tampoco estuvo sí. en el We Are The World y fue invitado. No, no, no. Y también puso una excusa de última hora, no sé si porque estaba de gira y estaba cansado. Y fíjate lo que se perdió en dos ocasiones. Esa gran canción y estos grandes
sí, sí,
conciertos.
Pero fue Prince, también te digo.
Eso es. Que...
Pero luego tu amado Stevie Wonder sí, dijo que no quería ir porque no quería ser el único negro del show, como
iba a hacer
dice,
un
¿no?
chiste, no lo veía.
Bueno, también no lo vino a ver, ¿no? O sea, no lo vio venir. Pero bueno, era una crítica también a que, oye, sí, estáis salvando el continente africano, pero oye, lo hacéis solo los blancos y a mí no me invitéis y no vais a invitar más a gente de mi etnia, ¿no? Y bueno, pues tampoco fue Michael Jackson por compromisos de agenda de grabación, etcétera. Van Halen, porque se acababan de quedar sin Devil y Rod a las voces. Incluso los Pink Floyd, porque Roger Waters ya estaba a leches legales con el resto de la banda.
Bueno, pues pese a estas ausencias, que ya hubiera sido la leche, imagínate estar en cualquiera de estos dos conciertos, ¡qué maravilla! Y no sé yo si hoy, 40 años después, un evento así se podría repetir, no tanto por juntar a todas estas figuras de la música, que es algo complicado, sino porque el mundo yo creo que no tiene esa inocencia colectiva, esa creencia compartida de que una canción podía salvar una vida. Pero Live Aid existió. Fue real y lo fue porque millones de personas quisieron que así fuera. Como símbolo final, como canto coral y como recordatorio. Pues Diego Cardeña, muchísimas gracias por estar con nosotros y por traernos esta efeméride que vamos a cerrar con la canción que lo inició todo. Un himno que aún resuena.
Pues ahí está sonando ese Do They Know It's Christmas de ese Van Aid que luego se hizo el We Are The World en Estados Unidos y que, como decimos, fue ese pues, primer germen, ¿no?, de luego lo que fue el Live Aid.
40 años se cumple de este maravilloso concierto, el Live Aid, que tuvo lugar el 13 de julio de 1985. Diego Cardeña, gracias.
Gracias a ti, Pilar.
Son las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenos días. Un juez de Tarragona ha imputado al exministro de Hacienda Cristóbal Montoro por presuntamente